Apreciados radioyentes, les habla Fernando Díaz del Castillo. En la charla anterior estudiábamos el Nuevo Testamento como fuente histórica cristiana de la vida de Jesús de Nazaret en el siglo I. Esta es la charla número 85. Pero quizás alguno se pregunte sobre la historicidad y dude de la veracidad de los evangelios. De manera que me parece oportuno tratar esto hoy. No voy pues a tratar sobre los apócrifos como lo había anunciado. Eso lo haremos después. Como mi intención es presentar a creyentes y a no creyentes lo que los católicos creemos y su fundamento, me basaré en documentos oficiales de la Iglesia sobre este importante tema de la historicidad y veracidad de los evangelios. Sin duda, los documentos oficiales más importantes son la Constitución Dogmática Dei Verbum, Palabra de Dios, del Concilio Vaticano II, y la Exhortación Apostólica Verbum Domini, Palabra del Señor, en la cual Benedicto XVI dio a conocer las reflexiones de la duodécima Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, celebrada en octubre de 2008. ¿Qué es el Sínodo de los Obispos en la Iglesia Católica? El Papa Pablo VI instituyó el Sínodo como respuesta a los deseos del Concilio Vaticano II de mantener vivo el espíritu de colegialidad, es decir, de unidad de los obispos con el obispo de Roma. Como lo define el derecho canónico en el canon 342, el Sínodo de los Obispos es una asamblea de obispos escogidos de las distintas regiones del mundo que se reúnen en ocasiones determinadas para fomentar la unión estrecha entre el romano pontífice y los obispos y ayudar al Papa con sus consejos para la integridad y mejora de la fe y costumbres y la conservación y fortalecimiento de la disciplina eclesiástica y estudiar las cuestiones que se refieren a la acción de la Iglesia en el mundo. El Sínodo del año 2008 sobre la palabra de Dios fue sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. La Constitución del Vaticano II y la exhortación del Sínodo serán entonces la base de nuestra charla de hoy. En el número 2 de la Constitución Dei Verbum se afirma que Dios quiso darse a conocer hablando a los hombres como un amigo y lo hizo con hechos y palabras. Dios se dio a conocer en hechos. Por ejemplo, en la naturaleza, que es testimonio del Creador, porque nos habla de su amor y su poder. Dios se manifestó de palabra a los patriarcas y profetas hebreos, y se dio a conocer en el hecho más maravilloso, en la persona de Jesús, Dios hecho hombre, quien completó la revelación de Dios con sus palabras, sus obras, signos y milagros, sobre todo con su muerte y resurrección, y finalmente con el envío del Espíritu Santo. Como vimos ya, Jesús ordenó a sus discípulos dar a conocer el Evangelio. Algunos de ellos, además de dar a conocer el Evangelio de palabra, lo pusieron por escrito para que se conservara hasta el fin de los tiempos. La Iglesia considera que la Sagrada Escritura, aunque escrita por seres humanos, enseña con certeza y sin error las verdades que Dios quiso revelarnos. Para la interpretación correcta de la Sagrada Escritura, la Constitución Dei Verbum, en el número 12, enseña que puesto que Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano, el intérprete de la Escritura debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y Dios quería dar a conocer con dichas palabras. A los católicos nos enseñan por eso que cuando leemos el Evangelio nos debemos preguntar primero qué quiso comunicar el autor del libro sagrado. Y se añade en la misma Constitución Dei Verbum que para descubrir la intención del autor hay que tener en cuenta, entre otras cosas, los géneros literarios. El intérprete dice, indagará lo que el autor sagrado dice o intenta decir, según su tiempo y cultura, por medio de los géneros literarios propios de la época. Esto lo habíamos explicado ya en los programas 27 y 28, titulados El lenguaje de la Biblia en que Dios nos habla y cómo ha llegado la Biblia a nuestro tiempo. Si desean, los pueden encontrar en el blog www.reflexionesdsi.org. Nos podemos dar cuenta de que la Iglesia trata con gran reverencia y es muy cuidadosa en la interpretación de la Biblia. Cree en la asistencia del Espíritu Santo, pero afirma la necesidad de estudiarla con seriedad, de acuerdo con las herramientas con que el ser humano cuenta para comprender la Sagrada Escritura y adentrarse así en el conocimiento de lo que Dios le ha querido dar a conocer. La Iglesia, en la misma Constitución Dei Verbum, añade que la Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Por tanto, para descubrir el verdadero sentido del texto sagrado, hay que tener en cuenta el contenido y la unidad de toda la Escritura. Es necesario tener en cuenta todo el contenido y la unidad de toda la Sagrada Escritura, porque Dios no se puede contradecir. No puede decir una cosa en un sitio y otra en otro sitio. Si no se tiene en cuenta ese criterio, se puede interpretar la palabra de Dios de manera contradictoria. Enseña también el Concilio que a los exegetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que con dicho estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia. ¿Quiénes son los exegetas? Son los estudiosos especialistas de la Biblia que explican o interpretan los textos sagrados. No solo intentan determinar lo que los autores de esos escritos trataron de decir en sus contextos originales, sino también pretenden interpretar el significado actual que el mensaje de Dios tiene para nosotros hoy. Como vemos, la historicidad y veracidad de la Escritura en cuanto a sus autores humanos tienen mucha más importancia que la que puedan tener los escritos, por ejemplo, de los clásicos griegos y latinos. Porque la Sagrada Escritura trata de comunicar lo que Dios ha querido darnos a conocer de sí mismo, de lo que somos sus criaturas y de sus planes sobre nosotros. La Biblia no es solo literatura, por bella que sea, como pueden ser las obras literarias puramente humanas. Dios se valió, sí, de las dotes literarias de los que recibieron sus mensajes para que nos los transmitieran. Por eso, en la Sagrada Escritura se encuentra que los mensajes de Dios están escritos en diversos estilos, a veces en estilos directos, como también en la forma creativa de obras maestras de la literatura, en sus propios géneros literarios: poesía, alegorías, parábolas, narraciones. El género literario de los evangelios es el de narración de los hechos y palabras de Jesús en forma de predicación, de proclamación de la fe fundamental de los cristianos, el hecho salvador de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Allí está la fe fundamental de los cristianos, en el hecho salvador de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es lo que los evangelios proclaman. ¿Qué piensa la Iglesia sobre la confiabilidad de los evangelios por su historicidad y veracidad? En número 19 de la Constitución Dei Verbum dice: la Santa Madre Iglesia firme y constantemente ha creído y cree que los cuatro referidos evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos hasta el día que fue levantado al cielo. Los apóstoles, ciertamente, después de la ascensión del Señor, predicaron a sus oyentes lo que él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, amaestrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de verdad. Los autores sagrados, continúa, escribieron los cuatro evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas atendiendo a la condición de las iglesias, reteniendo por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. Escribieron, pues, sacándolo ya de su memoria o recuerdos, ya del testimonio de quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, para que conozcamos la verdad de las palabras que nos enseña. El final del párrafo que acabo de leer se refiere a palabras de Lucas al comienzo de su evangelio. Allí Lucas explica lo que pretende al escribir su evangelio. Copio lo que Luis Alfonso Schekel comenta en la nota al pie de página en la Biblia de nuestro pueblo, en la página 1949. Dice al respecto: Lucas comienza su evangelio con un prólogo o dedicatoria que revela varias cosas. Una, cuando decide escribir su obra, existen ya tradiciones en torno a unos acontecimientos concretos sobre Jesús, su vida, pasión, muerte y resurrección. Dos, muchos, en realidad algunos, habían intentado organizar sistemáticamente tal información. Tres, Lucas también ha decidido hacer lo mismo, empeñándose en presentar una obra lo más completa posible, de modo que ayude a los ministros de la palabra, como a los cristianos, a fundamentar muy bien su fe. 4. La obra está dedicada a un tal Teófilo, que podría ser un personaje real o un personaje ficticio. Teófilo significa amigo de Dios, y eso debería ser cada creyente que se acerca con fe a leer y a ilustrarse con esta obra. Hasta allí Schekel. Algo importante que hay que tener en cuenta al estudiar los evangelios es que cada uno de los cuatro autores se dirigía a diversas comunidades que vivían la fe en distintas condiciones. Eso quiere decir la afirmación de la constitución Dei Verbum, cuando afirma que los autores de los cuatro evangelios los escribieron atendiendo a la condición de las iglesias. Lucas se dirigía, por los datos que brinda, a una comunidad de cristianos mayoritariamente de origen pagano que vivían lejos de Palestina. Mateo parece haber escrito principalmente a judíos cristianos, conscientes de su propia identidad, distintos a los judíos seguidores de la sinagoga. Y por eso, Mateo presenta la continuidad y la novedad del mensaje de Jesús respecto a sus raíces judías. Del Evangelio de Marcos, dice también Schekel que una tradición muy antigua identifica como destinataria a la comunidad perseguida de Roma en tiempos de Nerón, el año 64. Se trataría de una comunidad mayoritariamente de origen pagano, pobre y en crisis, que estaría llamada a dar razón de su fe e identidad, tal como la dio su Maestro y Señor en la cruz. El Evangelio, escrito por Juan, tiene un estilo distinto a los de Mateo, Marcos y Lucas. El fin de este escrito de Juan es proclamar la fe en Jesús. Se dirigía a una comunidad de judíos cristianos que había sido expulsada de la sinagoga y había quedado así al margen de su comunidad de origen familiar, social y religiosa. Afirma Schekel: el Evangelio de Juan está escrito desde este drama y sangra por esta herida abierta entre hermanos drásticamente separados. Añade que la comunidad del evangelista Juan ha nacido no en un espacio paradisíaco, sino en conflictos, en las polémicas y las rupturas. Se pueden leer con provecho las introducciones a todos los libros de la Biblia en la edición de Luis Alfonso Schoeckel. También son muy buenas las de la Biblia de Jerusalén y de otras, sin duda. Vuelvo sobre algo que ya había mencionado en una charla anterior. Los discípulos de Jesús solo lo entendieron plenamente después de que vivieron la experiencia pascual, la experiencia de Jesús resucitado. Particularmente el Evangelio de Marcos nos hace ver que los compañeros más cercanos de Jesús fueron incapaces de comprender que el camino de Jesús para la salvación era el de la cruz. Marcos cuenta, por ejemplo, en el capítulo 9, que cuando Jesús les explicaba que sería entregado en manos de hombres que le darían muerte y al cabo de 3 días resucitaría, ellos, los discípulos, no entendían de qué les hablaba. La comprensión completa la alcanzaron cuando recibieron al Espíritu Santo en Pentecostés. Los Hechos de los Apóstoles cuentan en el capítulo 1, versículo 6, que estando Jesús reunido con sus discípulos y ha resucitado, cuando les anunció que en pocos días recibirían el Espíritu Santo, le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? La Biblia de Jerusalén explica que el establecimiento del reino mesiánico se les representaba todavía a los apóstoles como una restauración temporal de la realeza del rey David. Necesitaban todavía de la luz del Espíritu Santo. El experto escriturista padre Gustavo Baena, en su libro Fenomenología de la Revelación, trata lo que él llama el fracaso de los discípulos, cuando se refiere ampliamente a lo que fue la experiencia pascual para el grupo de los seguidores de Jesús. ¿Cómo se manifestó el fracaso de los discípulos? Dice Baena que quizás el texto más determinante del fracaso de los discípulos frente a la pasión es Marcos 14, 27-31, en el que Jesús, terminada la última cena y antes de salir a Getsemaní, anuncia el abandono de sus discípulos, aunque todos insistían en que le serían fieles en los momentos más difíciles, empezando por Pedro, quien aseguró que aunque todos fallaran, él no fallaría. Como recordamos, luego Pedro lo negaría 3 veces. Y como Marcos lo narra en 14, versículo 27, una vez prendido Jesús, los discípulos lo abandonaron y huyeron todos. Las palabras del padre Baena son fuertes. Dice en la página 535 de la Fenomenología de la Revelación que según Marcos, Jesús muere solo, sin sus discípulos. Todos perdieron la fe en él y huyeron. Y continúa: si por conversión típicamente cristiana entendemos el seguimiento acogido en la cotidianidad de la vida, tenemos que decir, según Marcos, que los discípulos de Jesús no se habían convertido a él hasta ese momento de la crucifixión, que esta conversión solo fue posible por el poder del resucitado. El cambio completo de vida de los discípulos después de la resurrección de Jesús se conoce como la experiencia pascual. Dice Baena: tras la experiencia pascual, no solo se despejó para los seguidores de Jesús el escándalo de la cruz, sino que anunciaron abiertamente que ese a quien habían crucificado era el Mesías esperado, el Salvador. Considerando el estado de los discípulos de Jesús antes de su resurrección, podemos verificar de manera más nítida el poder y la eficacia salvadora del resucitado. Es manifiesto el poder de la experiencia pascual en el comportamiento de los discípulos de Jesús. Después de ser testigos de su muerte cruel en la cruz, lo fueron también de su resurrección, al volver a verlo vivo y de haber recibido el Espíritu Santo. Esa experiencia transformó su vida. Se dispersaron por el mundo a proclamar el Evangelio, y los 12 sufrieron el martirio. Sellaron su testimonio con su sangre. Juan no murió mártir, pero sufrió el martirio. En la próxima charla terminaremos este tema. Los espero. Wilson Urquijo en la producción, Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.